Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores. Décima temporada. Bueno, estamos llegando a fin de año, ¿no? Qué cosas. Hoy es un día especial. Mañana hay un muy buen acontecimiento. Un gran amigo aquí en la SADE, aquí nomás, a la vueltita de la radio, va a presentar su nuevo libro con prólogo del doctor Antonio Las Heras. Así que bueno, en un ratito lo tendremos a Gabriel Russo. Y también quiero decir que hoy un gran amigo, periodista, escritor, un hombre que estuvo en este programa en la época de pandemia especialmente, desde Francia, fue el hacedor de litanjazzradio.com, una radio de jazz de París, donde yo tuve mis programas también, se nos fue. Y bueno, fue uno de esos tipos entrañables. 5 años de relación siempre fue vía las redes o telefónica o WhatsApp. Y hasta que este año, en julio, nos encontramos en París, nos sacamos fotos, tomamos café, conocimos las familias. Y lamentablemente hoy voló, se nos fue. Así que este programa está dedicado a Fernando Blasco, autor de muchos libros, periodista, recibido en el ISER, cuando el ISER tenía la carrera de periodismo. Que vuele alto, que Dios lo tenga en la gloria y que descanse en paz. Pero bueno, esas cosas de la vida, las redes traen también muchas malas noticias, ojo. Yo estoy viendo que las redes, uno manifiesta y hace catarsis también, y a veces son cosas muy alegres y a veces no, como el caso que estoy manifestando ahora. Pero el otro día, a través de las redes, nos contactamos con Romina Palestini y estaba presentando un libro con Santiago Kovalov. Qué difícil, ¿cómo estás, Romina?
Kovalov, sí.
Decilo bien, vos que podés.
Santiago Kovalov es el apellido.
Claro, tenés que cortar como Edgardo.
Kovalov.
Bueno, yo estuve el año pasado cuando le dieron el premio a Santiago en la Fundación para la Poesía.
Estuvimos ahí.
Estabas vos también.
Yo estaba también, había muchísima gente emocionada con ese premio para la poesía. Yo le digo el poeta primordial. Que tenemos hoy y que lo tenemos que homenajear y descubrir y leer, ¿no? Así que fue una grata sorpresa que esté conmigo en esa presentación. Es un maestro, más que un maestro, es un sembrador de hallazgos, y yo le había dedicado mi último libro, reciente libro de poesía, y bueno, y por esas cosas que tienen las redes tan lindas nos comunicamos.
Bárbaro, vamos a hacer un perfil, ¿qué te parece?
Sí, cómo no.
¿Te gusta el aire de campo, me parece a vos?
Sí, me encanta.
¿Sos de la zona de Pilar?
Zona norte, me gusta mucho Pilar, Celaya y Villarrosa, y el tren que me lleva, siempre estoy como funcionando en ese tren, Munro-Villarrosa. Es mi tren de la infancia, y entonces es como que voy mirando el campo. Saliendo de la ciudad y mirando el campo.
Sí, yo vivo en Rodríguez y también me gusta. Yo vengo a la ciudad y a veces siento un poco de pánico de cómo manejan, cómo. Soy un hombre de la ciudad, soy nacido en Buenos Aires, tengo mi casa en Belgrano, viví muchos años, pero ya hace 30 me fui de Buenos Aires. No sé si te pasa a vos, que es otro ritmo. Es como que la ciudad es más agresiva, ¿no?
Es otra secuencia, frecuencia, claro, claro. Sí, yo soy de Florida, de mi barrio de infancia.
Vicente López, por allí.
Vicente López, nací y viví en Munro, 26 años. Pero después me fui escapando a Escobar, a Pilar y hasta viví en Córdoba. Viví 3 años en Córdoba.
¿En qué lugar?
En Villa Huarcalde, que amo, es cerca de Villa Allende.
Sí.
El Cerro de las Rosas, pero me gusta esta conexión del cafecito de Buenos Aires, todo lo que la, el obelisco, lo porteño, que me atrapa, me subyuga, se te iluminan los zapatos, ¿no? Como decían algunos tangos, algunas canciones. Y después el reposo de la tierra, del verde. Son como dos lugares.
Sí, yo cuando llego a mi zona bajo las ventanillas, aunque sea invierno, para sentir el aire.
Bueno, cuando llueve, viste que se levanta un aroma especial.
Especial, sí, sí. Y si tenés techo de chapa es una maravilla.
Los teros, yo adoro escuchar que gritan los teros porque imagino conversaciones, no sé, es como...
Claro.
Es otro ritmo para el oído y acá quizás la frenada del colectivo te...
Es estresante acá, sí. Es estresante. Y escúchame, y en Pilar, bueno... ¿Estás radicado? ¿Qué es? ¿En Villa La Rosa estás?
Es Villa Rosa.
Villa Rosa,
sí,
ahí vivía, tenía la casa de la Rúa.
Ahí tienen varias, ahora está, creo que la más famosa que tenemos es una casa quinta de Tevez, que está como Carlitos. Escondida.
Pero de la Rúa tenía la casa.
Y sí, también tenía hace muchísimos años una casa quinta.
Yo fui a hacerle una nota, creo, allí a de la Rúa. Vivía en la calle Montevideo, un piso muy lindo, y tenía la quinta ahí. Y se hizo conocida... En la época del Villa Rosa, ¿no? Y por ahí hay un lugar cercano, que no recuerdo el nombre, que vivía Julia Elena Dávalos.
Ah.
Ya voy a acordarme el lugar.
Yo de Villa Rosa tengo mis más hermosos recuerdos, porque estoy bebé en el año 75 y mis abuelos habían comprado unos campos y estoy con mi papá y empezando la casa... De mis abuelos había una vaca, una tranquera y nada más. Y era la última estación del tren. Tanto es así que después en la primaria los chicos me cargaban y me decían, no existe Villa Rosa, porque vos decís que vas a Villa Rosa, pero no existe. Fíjate, es la última estación del tren.
Claro, bueno, el tren era un vehículo de lo más importante. No, solamente en la Argentina se puede pensar que haya sustitutos del tren.
Claro.
País que viajas en Europa, es tren, todo tren.
Mis abuelos comentaron que mi abuela tenía problemas de salud, de respirar, y Munro era fabril.
Muy fabril,
en el 70, que estaban todas las químicas, fábricas. Claro. Entonces le recomendaron que se vayan a Córdoba. Y como ellos no podían por trabajo salir a Córdoba, le decían la pequeña Córdoba a Pilar, porque dice que estaba un poquito... arriba de altura y tenía mejor clima. Y de hecho, mis abuelos ahí plantaron frutales, hicieron su huerta, su gallinero, vivieron todo lo que después fue la vida con los nietos.
Claro, porque Córdoba fue la ciudad elegida para cuando hubo la tuberculosis, estaba en auge en la Argentina. El reducto era Córdoba, por el aire.
Me estoy acordando de Boquitas Pintadas, claro, que te acordarás después que lo que nombra muy bien los lugares para las curas.
Claro,
o cuando,
peliculón.
Sí, y cuando tenías un surmenage también ibas a Córdoba.
¿Qué sería el estrés de hoy? Para que la gente entienda.
Sí, era el lugar como saludable. Y sigue siendo, ¿no? Porque
bueno, yo veraneé en Córdoba del 2007 al 2020, que fue el último año que fui, 13 años, 14, veraneé, ¿sabes dónde? En Los Aromos, Villa Los Aromos, que está en el Valle de Anisacate, a 17 kilómetros de Altagracia. Es una, le dicen la isla porque está rodeado por el río, tiene una entrada y una salida ese lugar. Y yo alquilaba una casa, la Casa 9, no me olvido más.
Claro.
Que vos cuando te metías en la pelita veías los cerros de alrededor, nada más. Un paraíso. Córdoba, te digo que volvería a Córdoba, porque Córdoba me encanta. Ahí, frente al supermercado grande, que no lo voy a nombrar ahora, estaba el famoso café, el Bonafide, que sí lo voy a nombrar. Y yo todas las mañanas de vacaciones voy a desayunar ahí. Bueno, ahora no estoy yendo, ¿no?
Sí,
unos recuerdos bárbaros.
Yo tengo unos recuerdos hermosos porque justamente cuando accedemos a un trabajo en Córdoba es donde me empiezan a perseguir los libros, los búhos, las fotos y empiezo como a prestar atención a mi escritora que quería salir. Entonces yo digo que salió de abajo de las piedras de Córdoba, de abajo de las sierras que necesité, ¿viste? Esas sierras, esas montañas como para yo animarme, esa fuerza especial que tienen los que son de las sierras, a diferencia de los llaneros. Yo me considero siempre en plano. Y entonces es hace justo 10 años, el primer libro este que te traje para que veas.
Dame que lo muestro.
La fotografía.
Ahí está, lo estamos viendo.
Que es de una editorial de poesía de Córdoba, que es Babel, que me editó.
Sí, la conozco.
El primero y el segundo libro.
A ver, el segundo.
Bueno, este es el tercero.
El tercero, lo mostramos.
Pero tienen estas fotografías artísticas de mi amigo de la infancia y yo empecé a animarme a una foto, un poema. Una foto, un poema.
Bueno, qué bueno.
Era una fusión que hicimos, una fusión artística.
Una ilustración que es la tapa, casualmente. Ahí está, se ve bien, ¿no?
Ahí está, perfecto. Entonces es como un recorrido para mí que empieza en Córdoba, el de los libros, el de la poesía.
Yo me siento un hombre de montaña.
Ah.
A mí el mar me gusta verlo, pero no soy afecto al mar, ¿no? Si vos me decís montaña o sierra,
mirá,
he subido varias.
Yo aprendí a conectarme con esa energía que yo no la tenía.
Existe, es real.
Sí, es real, porque yo me considero más marina.
No, yo marítima. Te digo, ¿sabes dónde vi la energía de la montaña? En la Aconcagua. Yo fui a hacer una transmisión del concierto de las nubes,
sí,
que se hizo en Plaza de Mulas a 3.200 metros, y yo de noche veía el contorno de los cerros, veía la energía, que es como electricidad, es como que vos vieras relámpagos. Y miraba a las personas y le veía la parte eléctrica que tenemos.
Sí, sí, eso es otro...
Laura, la veía perfectamente. Y te digo, de los pocos lugares que uno se siente insignificante, porque me tiré entre los penitentes y éramos nada en medio de esa salvaje naturaleza. Sí, bueno, subir a Aconcagua para mí fue una cosa magnífica.
Claro.
Pero te digo, tiene energía la montaña, eso. Estuve en Mato Grosso, en el Parque Chapado de Guimaraes, que es el punto cósmico de Sudamérica. Y vos sabés una cosa, ahí en Mato Grosso, que es Cuyaba y García Grande, el aeropuerto, a la 1 de la mañana puede ser 42, 43 grados. Y vos allí tenés fresco.
Sí, sí.
Vas y tenés fresco porque la energía es maravilloso. Yo creo, además.
Sí, sí, yo lo pude vivenciar porque te digo que pisé Córdoba, me hice una amiga escritora, que la primera mujer que conozco, me habla, me da un libro, me dice, vas a hacer tu libro de búhos acá, me lo firma, o sea que lo tengo registrado. Y yo no entendía nada, como estas cosas mágicas que me pasaron, y después también volver y que la profesora de la cumbre me diga, tenés que hacer tu recorrido en Buenos Aires, ahora te toca encarar la gran ciudad.
Y... Sí, porque siempre se dice que Buenos Aires es el centro y además el interior, y yo creo que hay un adentro del país, no creo en un interior.
Claro.
Porque Córdoba es una ciudad importante, una ciudad, una intelectualidad notable en educación. Rosario también lo es, que no es una provincia, pero es una ciudad.
Sí.
Y mismo si Santiago del Estero tiene una gran cultura, originaria.
Pero son...
No se puede decir que es un interior... No es un interior. No. Rosario no es centro. Es parte del país.
Parte del país. Y después, como decís vos, yo cuando fui a Tucumán, que empezás a respirar, por ejemplo, la cadencia incaica, el quechua, lo toma la gente de ahí, digamos, es milenario, es antiquísimo y está en el aire de esos lugares, sí, es adentro. De nuestro
bueno,
país.
Yo publiqué La vida de Anastasio Quiroga con Leda Valladares, hicimos el libro, que son todas las tradiciones y costumbres de la quebrada Omahuaca que las cuenta Quiroga en Radio Nacional en el año 65, más los reportajes que hice, más lo que investigué, porque bueno, vos lees el libro y te sentís en la quebrada Omahuaca, en el Cerro de los Siete Colores, con toda la fiesta del carnaval. Que,
no claro.
Sé si estuvo en el carnaval de la quebrada.
No estuve en el carnaval.
Te lo perdiste, no sabes lo que es.
Tenés que ir. Porque es una fiesta, lo he visto por los documentales,
y la albahaca. El aroma albahaca a las 3 de la mañana.
Tengo un poema de mujeres solteras que dice con la albahaca en el cabello, porque justamente...
Y juegan con pintura también, ojo.
Sí, sí, sí.
Son bravos,
Tienen, por eso, es todo una felicidad hecha música, canción y después palabra. Porque qué lindo eso del libro.
Sí, es un trabajo que yo lo empecé. Yo lo conocí a Quiroga, lo conté muchas veces, pero bueno, sí, te lo cuento breve. Lo conocí a Quiroga en la Feria del Libro. Me llamó la atención porque vi un colla sentado, un hombre mayor, con muchos chicos alrededor, firmando libros. Sí. Y bueno, me acerqué, le hice una entrevista, después lo fui a ver a la casa y decidí investigar. Y al poco tiempo fallece él. Mm. Y entonces empecé en el año 87 a escribir el libro. Y lo fui adaptando porque primero estaba en cassette de grabarlo,
claro,
después pasarlo, después que estuvo tipeado, con los años hubo que digitalizarlo.
Claro.
Y siempre lo tenía parado porque había hecho una nota con Jorge Perorán, un gran documentalista argentino, y la perdí la nota.
Ah, y siempre, esas cosas.
Debe estar, porque tengo los cassettes, tengo más de 2.000 cassettes de notas, pero no está identificado el cassette. Y en la pandemia dije, no, lo voy a terminar.
Qué
con
bien.
Con todo lo que tengo. Y bueno, y obviamente la coautora es Leda Valladares, porque todo lo que es relato de la quebrada Humahuaca de Anastasio Quiroga está hecho en el programa que tenía Leda en el año 65 en Radio Nacional, cuando Radio Nacional era una radio una radio cultural.
Claro, lo más grandioso que teníamos para poder escuchar y acceder al conocimiento y a las letras y a nuestros autores.
¿Vos sabés que no lo conocían? A mí me organizó el gobierno de Jujuy, una senadora nos organizó la visita, la verdad que un viaje maravilloso. Y en el Diario El Pregón, que tiene un shopping, una empresa importante, con un auditorio, hicieron la presentación del libro. Pero la mayoría, te diría, el 98% no conocía a Quiroga, no sabían quién era.
Sí, 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 lo sé porque los años de docencia, el último año, hago siempre las mismas preguntas, en marzo les digo, ¿qué autores argentinos conocen? Díganme la selección mundial de los autores argentinos y me empiezan a decir el Dibu, Messi. Y tímidamente alguien dice, no, esos no son autores, son los jugadores de la selección. Y yo digo, bueno, hagamos lo mismo con mujeres y hombres. Y la última anécdota, un alumno me dice, ya sé, profesora, le voy a decir uno. Borgen, me dice, y era de una serie. Se me confundió.
Claro, porque Borges suena mucho.
Entonces... Y yo decía, no lo puedo creer.
Pero pasa. No es solamente, a ver, el nivel cultural nuestro hace mucho que fue descendiendo, el educativo también, porque evidentemente hoy hay muchas cosas, el copiar y pegar está a la orden del día. Yo fui docente en la Facultad de Derecho en una época, y cuando empezó a permitirse que la gente fume en el aula...
Claro, no sé, claro.
Me retiré porque...
Sí, te sentís atacado en tu...
Sí,
en
porque
tu oficio.
El magisterio
sí.
Es lo mismo que el ejercicio de abogados, es un ministerio que uno tiene que ejercer. Yo he visto abogados ir en chancleta a un juzgado, sí. Y la verdad que sinceramente el que está en una posición educativa,
claro,
en una función, no puede ser, es igual que todos.
Pero siempre, ¿no? La sonrisa,
¿no te parece?
La cosa personal,
la educación,
el aspecto, la educación, el
buenas
trato.
Buenas tardes, permiso, sí. Buenos días. No,
sí, por supuesto, y eso es estar desgastado, eso
sí.
No mirarte a los ojos cuando estás dando una clase, está muy desgastado, están...
Sí, yo hoy no hubiera podido dar clase si iban con los teléfonos.
Es
y
muy...
La última clase que di fue porque uno sacó un cigarrillo, lo prendió y lo saqué fuera del aula, sin vuelta.
Claro.
Y me llamó el decano, el rector me llamó, el decano, y me dijo que no había que hacer esto, que los tiempos habían cambiado. Y dije, bueno, a fin de mes tomo examen. Yo era ayudante de cátedra,
sí,
no era
sí,
titular,
sí.
Nada. Y me fui.
Chau. No, eso está mal, los tiempos no cambiaron.
La educación tiene
que cambiaron.
Vos no podés dejar que un chico resuelva con la calculadora, resuelva con el teléfono. A mí me parece que, porque lo leyó en el momento y después se olvidó. No es que lo leyó y le queda grabado, porque tampoco tiene mucho interés.
El que quiere aprender se pone en una plaza abajo de la nieve, abajo del sol de 50 grados, y te puedo asegurar que yo estuve en el Chaco, en la Impenetrable, y los chicos que quieren estudiar se ponen abajo de un árbol, miran al profesor, al docente, primero le dan el lugar para el aprendizaje, ¿no? Yo quiero aprender a leer, a escribir, a contar, a que... Y en ese... ese marco lo necesitas para la educación. No se puede interactuar con alguien que no te está escuchando, no prestando te presta atención, ni te saluda o no tiene un registro del otro, ¿no?
No, es una decadencia que empezó hace mucho ya, ¿no? Sí. No es de ahora.
Sí, coincido.
Más de 20 años atrás.
Hay lugares, por suerte, o tuvimos, pienso yo, ¿no?, que la pandemia algo que nos dejó interesante esto de podernos juntar por los Zoom, los que realmente queremos aprender de temas específicos, eso activó mucho. Yo empecé con los cursos, creía que no iba a funcionar, pero es al revés, porque realmente el que quiere leer, el que quiere aprender, entonces se conecta. Y se conecta desde lo que vos decís, ¿no? Desde el uso de la palabra, desde la responsabilidad, el afecto hacia eso que quiere. Es otra dinámica que puede ser que nos salve.
Yo creo que todo tiene un ciclo.
Sí.
Todo a la vuelta, me parece. Sí,
bien, ¿no? O sea, está bien.
Nada es para siempre, como dice la canción de Fabiana Cantilo.
Nada, sí, para siempre. Nada es para siempre, está bien.
Ver, es ni un este ciclo. Gobierno, ni el que pasó, ni el que...
Sí.
Vos viste que vos vas a lo largo de la vida, vas viendo que pasan ministros, que pasan,
sí,
pasan papas, pasan presidentes en otro país.
Claro.
Pero ¿cómo? Obama, ¿cuánto hace que fue presidente?
Sí. ¿Viste?
No, pero ahora está Trump. Y antes ¿quién estaba? Biden. Y a tanto pasó, porque pareciera que uno no se da cuenta de la dinámica que tiene la vida.
Claro.
Te diste cuenta, te pasaron 20 años, y es mucho 20 años.
Claro que sí,
es
nosotros
mucho.
Justo...
Fíjate, este 2025 está terminando.
Sí, nos quedan 20 días de este año, y bueno, a mí me parece importante hablar de estos avances, que qué cosas nos pueden mejorar, para qué pueden ser mejor en la educación. Hay cosas puntuales en historia, en literatura, que nos ayuda un montón. Tienen el diccionario adentro de tu mano, no tenés ni que buscarlo en otro lado, no tenés que hacer todos esos esfuerzos. Entonces, toda esa maquinaria que tenemos a nuestra disposición, si la implementamos en positivo, ¿no? En líderes positivos, podemos resolver muchas cosas, ecuaciones, lecturas, intereses.
El teléfono y una tablet o una notebook te da la posibilidad de ver muchos documentales.
Claro.
Y hay muchos reels educativos que hay. Que vos
son fascinantes.
Yo veo mucho, porque
sí,
más allá de que veo Netflix, veo las plataformas.
Nosotros que tuvimos un pie en cada lado, ¿no?
Sí, porque sí, yo la adapté rápido. Sí.
El pie de la enciclopedia, de ir a buscar,
bueno,
y el pie que lo tenés acá en la mano. Para mí es fabuloso.
En Radio Belgrano teníamos una sopena ocupaba toda la parte alta del informativo. Y vos tenías que, cuando hacías algo más, tenías que ir a buscar a la sopena. Y
¡qué
hacer
belleza me hiciste acordar de la
sopena! Y después salió la Encarta, ¿te acordás?
Sí.
Que la Encarta
era...
Y ahora no hace falta nada.
Nada, entonces...
Lo que sí, yo recomiendo siempre que hay que chequear, uno no puede quedarse. Siempre le digo...
Eso es muy bueno de periodista.
Sí.
Y de profesor también, ¿no?
Hay que chequear porque...
El dato.
No todo está dicho.
Sí.
Vos, por ejemplo, sabés que en una sentencia judicial que está en la jurisprudencia de la Corte, sabés que no tiene problema. Pero por ahí entras a una página X.
Sí.
¿No? Y a veces inclusive hay que chequear, porque a veces hay jurisprudencia y fallos que no son argentinos.
Claro, claro.
Porque, viste, vos ponés, qué sé yo, divorcio. Por decir
sí,
algo, ¿no?
Sí, sí, cualquier...
Y te puede parecer un divorcio con una legislación distinta a la nuestra.
Sí, me ha pasado de buscar autores que yo había leído, poemas apócrifos, que hay un montón, que dice, esto lo escribió García Márquez, el que leyó alguno de Neruda, y decís, no puede esto,
bueno,
seguro que
de
no.
Neruda hay mucho trucho.
Hay un montón que pasan y después se viralizan y quedan como... Si,
Miente a lo que va a quedar.
Ay, sí, eso para mí es terrible.
Pero el estilo de cualquier poeta de Neruda es
único.
Es único.
Lo reconoces.
Sí.
Si es Becker. Claro, todos nuestros escritores.
Becker es espectacular.
Becker. En lengua castellana tenemos...
Borges es un gran poeta.
Borges, este año, en el 25, se cumplieron 100 años... por eso yo empecé a dar mis clases por Zoom, mira, porque Fervor de Buenos Aires.
Exacto, primer libro.
El primer libro de poesía que escribió a los 24 años cumplió 100 años en el 24. Y con ese impulso yo dije, me tengo que animar ya. He estudiado lo suficiente para poder dar una clase magistral de Fervor de Buenos Aires, que es uno de los mejores libros escritos en lengua castellana, a la altura...
Muy bien, castellana, no español.
Castellana, a la altura del Quijote, a la altura de Cien Años de Soledad. Fervor en Buenos Aires, el primer libro que hay que leer de Borges. Para... Y este año, 25, es Luna de Enfrente. Luna de Enfrente es su segundo libro. Esos dos libros, estamos hablando de un Borges de 20 y pico de años, 24, 25, que apenas estaba pensando o escribiendo sus primeras letras, que él mismo, a los 69 años, va a decir que ese libro tiene el canon de toda su obra, de todos sus cuentos, y lo encontrás. Vos sabés que está El Truco, está Sábado, está La Tarde, están La Ceguera en él, porque él sabía que su papá era ciego, y que su abuelo había sido ciego, y que en algún momento... realmente son versos admirables.
Y él como persona era un tipo encantador.
Sumamente inteligente.
Sí. ¿Vos conocés la historia con Vargas Llosa? Cuando va Vargas Llosa...
La de La Gotera.
La Gotera. Y aparte le dice, Borges, usted tiene una casa muy chica. Y bueno, y que esto, que el otro. Entonces al otro día le preguntan, ¿cómo te fue con Vargas Llosa?
Sí.
Me parece que era un agente inmobiliario.
No,
que,
es...
Tremendo, quería hacerme cambiar de...
Tremendo lo que le contesta, haciendo, por supuesto, un chiste, pero con esa...
Vargas Llosa, para mí, un autor impresionante.
Impresionante. Que imagínate que están conectadísimos, porque esto, ¿no?, de Argentina, Perú, esto que te decía,
sí,
yo, y que ha sido uno de sus maestros, y después, para nosotros, en Sudamérica, que hayan ganado premio Nobel, ¿no?, está... Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Neruda y Gabriela Mistral. Tenemos,
sí,
nuestros
baluartes. Sí, lamentablemente Borges, por una cuestión, no sé si ideológica, porque mira, ahora le dieron el premio a Corina Machado, un premio Nobel, y la verdad que no hizo absolutamente nada,
claro,
porque
esto
es una cuestión ideológica, política, y lo de Borges es una injusticia. No, más allá de que
en la literatura,
no coincidía con,
claro,
su pensamiento político, pero...
Pero en la literatura
yo,
es...
intelectual, esto es como juzgar a Maradona por su vida,
sí,
privada y no la deportiva.
Es imbatible. Borges es imbatible.
Pero por supuesto.
Y te digo que está Shakespeare, Cervantes y Borges están ahí.
Sí, le tenía que dar un Nobel post-mortem.
No, sí, yo creo que en algún momento...
Tendría que hacerlo porque Borges fue un... Yo tuve mucha relación con María Kodama. Mucha,
claro.
Mucha. Pero no tenía la menor idea de quién era Borges, me parece.
Claro, desde otro punto de vista.
Inclusive,
¿no?,
se mandó algunas cuestiones cuando publicó, porque Borges lo que no quería publicar no lo publicaba.
Claro.
Y ella publicó un libro después bastante polémico, que no se sabe muy bien si lo había escrito Borges o no, porque eso es lo que pasa a veces, ¿no?
Claro.
Un autor desecha una obra y si un tipo como Borges, García Márquez...
Se mitifica.
Jorge Amado, cualquiera de esos tipos grandes de la literatura desecha algo... Es porque no lo quiere publicar, no porque le falte oportunidad.
Claro. Bueno, y yo también rescato a Alfonsina, ¿viste? Alfonsina Storni en esa batea de grandes...
Una genia.
Claro, por eso digo, más allá de que se mitifica después la vida, qué le pasó, los novios, las historias, la familia, qué sé yo, pero si vamos a los escritos, son de un acervo...
Juzguemos cultural. Lo que escriben,
claro,
no lo que le pasó en la vida.
Inconmensurable de personas con un don, viste, destacadas.
No, son distintas.
Un talento especial.
Son distintas. Cuando vos conocés, mira, yo he conocido grandísimos personajes y cuando conoces un tipo que se destacó, es distinto.
Sí, sí.
Te pido una pequeña pausa, ¿te parece?
¿Cómo no?
Bueno, estamos compartiendo con Romina Palestini, ella es Tana, ¿no?
Sí.
¿De qué zona italiana?
Zona del centro, principalmente, y del norte, algunos otros, pero sería Abruzzo y Le Marche.
Le Marche. Adriático.
Adriático, Pescara, Ortona.
Versítame.
Crecchio. Versítame es el primero donde escribo sola. Ya ahí no hay fotografía, solo me acompaña esa gran... escultura de Andrea Peraita, que también es de Pilar.
Una belleza.
Que es una belleza y que me animó a presentar el libro.
Hacemos una pequeña pausa, estamos compartiendo esto que es la 10ª temporada del País y los Escritores con Romina Palestini. Operación técnica, como es habitual, Nicolás Nico Giancaglini, producción, la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Usted.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Jubileo, la trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo, la trama secreta, de Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre.
I'm
Seguimos compartiendo esta edición del País y los Escritores, hoy dedicada a Fernando Blasco, periodista, escritor, padre de familia, amigo, fue creador de LittleJazzRadio.com, que yo le puse y le agregué de París para el Mundo, que se nos fue, voló alto hoy, así que se lo dedicamos a él, que además fue invitado varias veces a este ciclo. Pero hoy estamos aquí en la tierra con Romina Palestini, Versítame, ya lo mostré antes, pero lo vuelvo a mostrar, así le damos difusión. Bueno, ahora que contamos y hablamos de la vida, sí, contame un poco cómo te relacionas con las letras, cómo te metes con las... ¿Vos sos profesora de historia?
Yo soy profesora de literatura, castellano, historia. En principio eso lo tenía muy claro para decidirme qué carrera seguir. Casi entre los 7 y los 12 años, lo único que quería era ser profesora de lengua, se decía antes, ¿no? Maestra de...
De lengua, claro.
De sí. Lengua era.
Y entonces, el siglo de oro de Pericles.
Sí, estaba muy decidida, a pesar de que en mi casa, por las dudas, me mandaron a hacer el bachiller contable, que tenía que estudiar contabilidad, por las dudas que no siguiera la carrera, o que me arrepintiera, o tener alguna otra cuestión con los números.
¿Tenés hermanos vos?
Tengo un hermano, mi hermano es tecnológico, informático, otra cosa, pero fue el primer alumno que tuve, lo sentaba como bueno. El más chico y además es uno de los que más ha leído, leyó todos mis libros, pues él tenía 15 y yo 18 cuando empecé el profesorado, entonces yo compraba cantidades de libros.
Que era más accesible que ahora.
Revistas literarias, yo recortaba, viste, los Culturas, juntaba de La Nación, de Página 12, de Clarín, era una fanática.
Radar era de Página 12, ¿no?
Estaban, también era. Había, sí, había...
Después de Clarín tenía la revista, tiene Eñe.
Estaba Selecciones, estaba Eñe.
Sí, y aparte el instrumento cultural de La Nación era muy bueno también.
El Pájaro de Fuego, que era una que salió una revista también, sí, de literatura. O sea, yo juntaba todo. Y tenía como un archivo periodístico con autor por orden alfabético y cada uno, viste, en una caja de zapatos para... Imagínate que eso ya era
pregunta,
mi camino.
¿En qué edad, sí, te recibiste, en qué año?
Y yo después, o sea, hice la carrera y hasta en el 93 empecé, en el 93 y hasta el 98, 97... Que me recibí, ya era profesora, ya trabajaba en un colegio de mi barrio, ya era preceptora, bibliotecaria, hice muchas suplencias a profesoras que estaban embarazadas, entonces me tocaban por ahí año entero, mi primera experiencia, yo tenía 19 y los chicos tenían 16.
Pero sos de ir al frente, no arrugás,
no.
Sos una tana de esa que va y...
Además que...
No hay nada imposible en la
vida. Nada imposible, siempre fue mi pasión... estar en aulas, dar clases y digamos, el mundo del libro para mí era un mundo muy fascinante.
¿No te pasa que el libro más es un objeto de arte, aparte de lo que significa leer un libro? Para mí, yo tengo 3.000 y pico de libros,
sí,
¿no? Tengo bibliotecas, donde entras en mi casa, bibliotecas.
Yo soy igual.
Ya no tengo más lugar.
Ya es...
Y me da pena tenerlos apilados, así que estoy buscando para hacer otras bibliotecas, ¿no? Pero yo además hay libros que son objeto de arte, son bellísimos.
Y además el valor sentimental, cada libro viene a tu mano en un momento especial. Entonces sí, soy una ferviente, exagerada y emprendedora de los libros. En una época tuve mi época de ser Sor Juana Inés de la Cruz, digo yo, sí, porque Sor Juana muy... consciente de su cantidad de libros, empezó a donarla en un momento muy joven, sabía que su vida iba a ser corta quizás, y yo también empecé como a repartir muchos libros porque estaba, si no era, tenía que salir yo de la casa y dejar a los libros. Y fue,
¿en casa o departamento?
Ahora en departamento, tuve mucho tiempo casa, pero fue en la época donde fui madre también. Claro. Todo ese periodo, esos 10 años de madre... Un poco...
¿Cómo se llama el niño?
Octavio, como nuestro Octavio Paz, el primer...
un genio.
El primer discurso en lengua castellana en el Premio Nobel, hablando de los del Premio Nobel mexicano. Y entonces ahí como que dejé un poco, fui un poco solidaria y repartí muchos libros que ahora me arrepiento. como decís vos, son yo, elementos.
Tengo una gran colección de libros, gran colección de discos, de cassette, y tengo toda la carrera televisiva grabada. Entonces, el hijo de un amigo, porque en mi casa se grababa todo el noticiero, y entonces hay notas de mucha gente.
Claro.
El hijo de Enrique Moltoni, un gran periodista fallecido ya, un día estábamos hablando y yo digo, mira, yo tengo 400 cassettes. De esos cassettes de antes, ¿te acordás?
Sí.
De 2 horas y media. Hicimos un trato. Yo te los doy, vos digitalizalo y sacás lo que te guste y desmeditas lo mío.
¿Qué?
Y entonces recuperé 1000 notas ya, 1000 videos.
No, tenés un archivo.
Y lo subí todo a mi canal de YouTube.
Ah.
Entonces ya la gente que tengo de público, que es bastante, está acostumbrado que ve cosas. Igual este programa va a mi canal, todo lo que hago nuevo también, o sea, no separo las cosas,
claro.
Soy yo, en definitiva es lo que
claro.
hago. Claro. Y ahora, yo no sé qué va a pasar con todo mi CD, yo no pienso en eso, porque realmente es como, viste, la quinta que vivo, que es muy
demasiado
grande.
Demasiado también, uno
sí,
tiene que...
pero yo vivo acá, soy feliz acá, qué sé yo.
Totalmente.
No quisiera, viste, hacer... Hay una anécdota que me pasó a mí, Mancera fue uno de los, Nicolás Mancera, los grandísimos periodistas, y en un momento determinado se tuvo que mudar por cuestiones económicas a un departamento pequeño.
Mm.
Y yo colecciono libros de Raúl Barón Bisa. Y grababa un programa de televisión en Avenida de Mayo, un estudio que había ahí, y me iba a una librería de viejos, entonces de antiguos. Y le digo, ¿tenés Barón Bisa? Yo te voy a conseguir, me dice el tío. Bueno, un día me llama y dice, mirá, tengo uno. Y era de la biblioteca de Nicolás Mancera. Que
se
había...
claro.
Y tengo
claro.
un libro... De esos libros, ¿te acordás que el papel se deshacía?
Sí,
de,
que de tan de calcar.
Era viejo.
Sí.
Bueno, tengo libros de Barón Bisa que eran de... Por
claro.
eso a veces uno... La biblioteca de Antonio Carrizo, vos sabés...
Pero eran para vos, por ahí. Uno lo tiene que pensar también que ese, el elemento
y
después,
sí,
viste, vino
Bisa
para...
Barón Bisa en un momento, hace unos años, tuvo un auge importante.
Claro, claro.
Después del documental que hizo Magdalena. Pero bueno.
Sí, yo hago lo mismo buscando las de Nora Lange.
Nora Lange, ¿la conozco? La leí en Nora Lange.
Claro, pero viste que está siempre oculta. Es una de mis escritoras favoritas y hago lo mismo, busco por todos lados. A ver,
yo compro muchos libros usados en
me
Mercado
Libre. Me encanta, yo también. Porque
y a veces a las 3 de la mañana me compro.
O en Montevideo es otro lugar genial para ir a buscar
sí, compré.
Libros.
¿Y sabes dónde? En Chile compré muchos libros que... Yo fui en época de Pinochet a laburar a Chile.
Dios.
Fui a cubrir las elecciones cuando ganó Elwin, ¿no? Y ha habido antes.
Claro.
Y me llamó la atención de que entro a Chile y había un puesto que vendían fotos del Che Guevara, discos de Mercedes Sosa, y acá estaban prohibidos.
Claro.
O sea que los chilenos eran medio raro el asunto ese.
Y con la poesía también,
bueno,
han sido muy...
Sí.
Exacto, sí.
Grandísimo
sí, sí.
poeta. Bueno, contame, y aparte de escribir, ¿te gusta leer poesía?
Todo el tiempo. Leer poesía, leo poesía, teatro, cuento, novela, todo.
¿Pero leer en público?
Ah, sí, por supuesto.
¿Vas a leernos
te voy
algo?
A leer.
¿Te podemos pedir esa gentileza?
No sé qué te puedo leer.
Lo que te guste a vos.
Tengo
porque
para...
no leí nada tuyo todavía.
Claro, tengo para leerte.
Lo que vos quieras.
Hoy estoy que... Hablamos tanto de la Argentina. Tengo para leerte el de Buenos Aires.
Dale.
Que estamos acá.
Están intervenidos esos libros.
Estos sí, mira, porque justo son los que trabajamos el...
Yo intervengo los códigos. Cuando se van... ¿Sabes lo que hago con los códigos? Cuando se van modificando, agarro la modificación y la pongo en el capítulo que va. Y no cambio el código.
Claro, es precioso. Bueno, mi literatura es bastante efervescente. Tengo en ese que te regalé, quiero que leas y después me vas a decir masculinidad, porque le dediqué uno a los hombres.
Gracias.
En una época muy que digo, amo la masculinidad, y ya todos los varones quedaron encantados con el detalle de haber puesto eso en palabras. No solo los hombres, las mujeres también. Así
me
que,
parece me parece que hay hombres buenos...
Claro.
Como mujeres buenas, hombres malos como mujeres malas.
Lo hice
hay,
a propósito.
Hay mayor porcentaje en Argentina, que es un tema que yo me dedico, de femicidios que de mujeres que maten hombres. Pero
yo he tenido la suerte
esa discusión con el hombre. Pareciera ser que hay mujeres que no quieren a los hombres.
Claro, por eso lo puse en ese poema que después salió por todos lados.
Se llama Masculinidad.
Masculinidad.
Ese lo vas a leer después.
Sí, ese te lo voy a dedicar.
Mientras vos... ¿Qué nos vas a leer ahora?
Ahora les quiero leer Buenos Aires hacia el norte, porque dice, si tu alma reclama en mi oeste la travesía del cielo, la hidalguía del sol, la iglesia por la que paso, las calles y los mosaicos, no tan avejentados como mi canto y mis manos, si tu alma a Buenos Aires derrama su jazmín de patio, la limusín y la yazón de Roland, la ancha avenida pintor Eduardo Sibori, los cartones y los semáforos, yo te convidaré mi fervor por leer, mi reto innegable, la fortuna del saber y el empecinamiento del que enseña, la libertad de creer en andamios, ladrillos y herraduras. Mi pelo florecido una tarde de junio, quizás soleada, quizás invierno, quizás con sombra, quizás perplejo. Tu torso, Buenos Aires, hacia el norte, en lluvia de tus ramas, recala hoy en mi oeste como un pájaro del sur.
Hermoso.
Este es del pájaro entre un león.
A ver, dame que lo muestro.
Que habla específicamente de los lugares que estábamos contando, de Italia, de Israel, de Jerusalén, de Le Marqué, de Crequio, de Córdoba. Tiene todo, tiene un componente.
Parece que los recorridos que hicimos son similares en la vida.
Es impresionante lo que pudimos trabajar de lugares geográficos, pero lugares del alma, íntimos.
Sí. Y yo cuando... mi padre murió cuando yo era muy chico y en esa época no había mucha información. Mi mamá me decía, tu abuelo era de Montelupo. Yo no lo conocía a mis abuelos.
Claro.
Mi abuela muere el 11 de junio y mi abuelo el 13 y yo nací en septiembre, o sea que no lo conocí. Y Montelupo. Y Montelupo no existía, era Montelupone. Y un día, investigando, voy a Córdoba a hacer un caso famoso para el canal. Y entonces había un técnico, y le digo, vos sos pariente mío, tenés mi apellido. No, si vos te... no, pero eso es pseudónimo, que pin, que pan. Con los años me manda una foto del cementerio de Montelupone, de la tumba de mi bisabuelo.
Qué bárbaro, qué increíble.
Y yo dije, tengo que ir. Y fui, bueno, cuando fui para
mosaico,
mí...
mosaico, viste.
Claro.
Rompecabezas.
Bueno, y este año nos dimos el gusto, mis hijos fueron todos, pero faltaba Guido, que es mi hijo mayor, que es de mi primer matrimonio. Y bueno, este año tuvimos el gusto de compartir. Estar. Aparte, Camila, su mujer, tocaba, donde veía el apellido nuestro, tocaba el timbre y preguntaba una diosa, la chica, una diosa.
Sí,
unos momentos.
Porque es parte de tu vida que quedó del otro lado del océano.
Sí, y no, aparte yo ya sé dónde soy. Claro. Me fui a pasar año nuevo ahí.
Qué belleza.
Y el otro día, cuando voy, me pasó algo feo porque el Tano Bedini, Antonio, es el que me alquilaba siempre el hotel y íbamos a un lugar bellísimo. En Lupón es el único restaurante que hay. Y entro y digo, vengo a ver a Antonio. Y toda la gente me miraba. Y sale el hijo, Leonardo, que es amigo, y dice, papá murió.
Claro.
Y me regaló una foto que hicieron para el sepelio. Y la tengo en mi escritorio, la foto del Tano Bedini. Porque de Lupón, claro, el pueblo de mi abuelo, el primer contacto que tengo, ¿me entendés? Pero bueno...
el último.
No, dos más vas a poder leer. Pero
bueno.
Sí, este masculinidad tenés que leerlo.
Porque te digo que es uno de los...
Ay, y te agradezco en nombre de los hombres.
Claro, es yo creo que las mujeres también me agradecen. Dice, adoro el fuego de sus venas, el calor de sus muñecas, el cabello al ras de la nuca, una voz potente, la desprolijidad de su barba. Adoro esos largos silencios, el cortejo del pavo real desplegando todo su potencial. Amo la masculinidad, la que te proteja del charco de las veredas, que te sube las maletas, que te espera siempre, que te abre la puerta, que te arropa con su campera y que hace gala de su fuerza, la masculinidad que le gusta competir, la masculinidad que se estremece con los andares de las mujeres, con un niño, un poema o la naturaleza. Adoro la masculinidad guerrera, épica, racional, azarosa, atemporal, indefensa del niño, del joven, del padre encanecido de cultivar la paciencia, del abuelo que ahora sí se sienta con la nieta, o del adolescente que hace reír a su abuela. Adoro la masculinidad esa, la que se heredó de las cavernas. Inagotable hombre hoy, que nos ama y eleva.
Qué belleza, muchas gracias.
Y en especial se lo dedico hoy, mi abuelo cumpliría 111 años, el Humberto Palestini.
Humberto. Y es un nombre al que está mi familia, Humberto.
Y sí, Humberto sin H. Porque
no, este Humberto con H, con H de mi familia, sí. Mi padrino.
Era, claro, por eso...
Panichelli, Humberto Panichelli.
Me emocioné un poco porque eso te decía yo, los hombres a lo largo de mi vida, y creo que muchas mujeres van a coincidir esto, hombres, mujeres, a lo largo de la vida, que nos han defendido, nos han abrigado, nos han apoyado.
¿Por qué mucha mujer actual no le gusta que le abras la puerta? Yo tengo la costumbre, si voy caminando con una mujer, le doy del lado de la pared.
Yo es algo natural, lo agradezco, porque por eso sobrevivimos. Hay otro poema que yo dije, cómo escribieron las mujeres de la prehistoria, y yo siento que la fuerza del hombre es la que nos dio también la fuerza para sobrevivir, es un acompañamiento mutuo.
No, sí, es indudable. ¿Tenés algo chico para irnos?
Bueno
estamos con Romina Palestini, Palestini, acá está su libro último. Lo pueden comprar por internet seguro el libro, ¿no?
Sí, sí, también está en las librerías. Poesítame está en las librerías, bueno, buenísimo, de todo el país. Así que lo pueden encargar, por supuesto. O si no, en mi Instagram también, que es Romina Palestini. Todo es igual.
Bueno, yo te conocí por Instagram, así claro. Que una maravilla.
Este se llama ¿Dónde escribían las mujeres de la prehistoria? Porque mi pregunta también va ahí, ¿no? A las mujeres. ¿Dónde escribían? ¿En el agua renglón de ondas? ¿En la arena con ramas? ¿En las paredes de las cuevas? ¿Y dónde escribían estas mujeres poetas de la prehistoria? ¿Con la piel verde de exprimir las hojas, construir cuencos, con el barro sobre los cuerpos? Las poetisas primeras escribían con graznidos a los pájaros, con la brisa de su aliento, con los pechos a sus hijos, con su cabello en cada viento, con su anatomía de letra que habla. ¿Olfatearían el corazón de sus depredadores y en cada luna una aliteración? Los primeros sonidos saldrían como sedientes aullidos de sus gargantas. Las mujeres prehistóricas escribirían con los dedos teñidos las pinturas rupestres. Con trozos de carbón las T, adentro de los labios varias O, las primeras M's que parieron, manos, madre, mar, muertos, ¿dónde escribían las mujeres de la prehistoria y las otras, y nosotras, y las que nunca nacieron? ¿Soñaban que las lapiceras eran tallos de las flores? ¿Dónde escribían las mujeres de la prehistoria? ¿Dónde escribimos las mujeres, siempre, con el rojo, a cuestas, ensangrentadas de vivir?
Muchas gracias. Bueno, la verdad que pasó un broma bárbaro, muy coloquial, muy de campo.
Ay, qué lindo.
Es una belleza de mujer, poeta, gracias. Intelectual, profesora de historia, literatura, lengua castellana. Porque otro día estuvimos con el doctor Laceras, hablamos de esto, ¿no? Que no es español, es castellano. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vos por esta hermosa entrevista, por este momento emotivo.
Bueno, aprendí.
Y gracias por todo.
Bien, Nicolás, Nico Giancaglini, nuestro operador, la señora Viviana del Río es la productora, además Ricardo Benítez Alcántara, investigador periodístico. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.